desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, desde una calurosa, muy, muy calurosa región en el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, Texas, hoy estuvimos alcanzando la temperatura de 101 en centígrados, 38, 39 grados. Una ola de calor que ha afectado toda esta región. Está por entrar un huracán, un ciclón entre la frontera de Texas con Luisiana. Oramos por los hermanos en Cristo que allá se congregan. Oramos por todas las personas que ahí viven para que no haya ninguna desgracia. Bueno, es día miércoles y esta noche es el estudio bíblico número 99. El próximo miércoles que tenemos nuestro día de ayuno y oración y que nos volvamos a ver, ese día miércoles ya vamos a tener los primeros 100 estudios, las primeras 100 noches. Esto nos llevará a nosotros a un total de 200 promesas que hemos ya venido estudiando acá en la casa del Señor. Esta noche no va a ser la excepción. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10. Libro de los Proverbios, capítulo 10, versículos 1, el 2 y el 3. Yo voy a dar lectura en el versículo 1 y el 2, pero en el versículo 3 lo vamos a leer todos fuertecito. Y esta es una de las dos promesas que en esta noche vamos a estudiar. Dice la Biblia así: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Todos en el 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Padre, tu palabra está en nuestras manos y acabamos de leer una porción de ella, lindísima por cierto, en donde hay una promesa de las dos que en esta noche vamos a estudiar. Pero también, Señor, hay en nuestro corazón en esta ocasión el celo, el deseo vivo de querer aprender más de ti. Háblanos al corazón una vez más. Pedimos por cada petición que en esta noche nosotros hemos hecho. Incluimos a nuestras misioneras allá en España. Bendíceles, úsalas para honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hemos, por estas 99 noches, por estos 99 miércoles, de los cuales le dije que iban a ser los primeros de cientos de estudios que vamos a tener los días miércoles. De aquí no vamos a retirarnos y de aquí no vamos a dejar a medias, a menos que el Señor nos llame a su presencia y no terminemos, por lo menos quedará grabado y quedará el bosquejo, el último sermón que se predicó los días miércoles. Pero, ¿de dónde nació esta idea? Porque hemos venido con este estudio sistemático todos los miércoles. Es porque en el pueblo evangélico, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, hay una verdaderamente una ignorancia acerca de todas las cosas que Dios dijo, de todas las cosas que Dios inspiró para que quedaran inscritas en este libro santo que es la Biblia, para que nosotros, sus hijos, que a través de todas las generaciones que nos tocara vivir, nos diéramos cuenta que Dios era el que estaba dando el paso y el que estaba tomando la iniciativa para dejarnos una palabra de aliento, una palabra que nos incentivara, una palabra que nos motivara, una palabra que nos llenara de esperanza, que nos llenara de confianza de saber que en el momento más difícil de lo que pudiéramos estar viviendo, Dios es el primero que sale al rescate y nos dice: mira, yo soy Dios, déjame. Yo estoy en control de todo. Y comenzamos a explicar de que en realidad todo lo que aparece en la Biblia, que Dios, por su propia soberanía y en su voluntad, decidió abrir su boca y que quedara escrito, todo lo que Dios dijo tiene un cumplimiento. El problema nuestro es que nosotros vivimos en un mundo de desesperación. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, y yo quisiera que los resultados me los dieran ya, que la respuesta fuera hoy, que no terminara el culto sin que Dios ya me haya contestado a mí yo lo que le pedí. Dios es capaz de hacerlo. O sea, no tengo la menor duda y no dudo en lo absoluto de que Dios tenga la facultad, la capacidad, la voluntad y el deseo de contestarle a usted en el momento que usted le está pidiendo. Ese es Dios. Clama a mí y yo te responderé. Perfecto, lindísimo. Entonces, ¿pero quién obligó a Dios a decirlo esto? Nadie. Nadie chantajeó a Dios, nadie forzó a Dios, nadie hizo que Dios se comprometiera con nosotros. Él, por su buena voluntad, por el amor que Él nos tiene, ¿se ha dado cuenta? Se lo voy a poner desde el punto de vista familiar. Nuestros hijos nos cuentan a nosotros algunas desgracias, algunos pormenores, algunas adversidades que estén viviendo. Y antes de que nuestros hijos nos pidan, ya nosotros venimos, no te preocupes, mijito, que yo te voy a... Y aunque no nos pidió, pero no, ya leímos entre líneas de que hay una necesidad. Entonces, Dios sabe. La Biblia dice que aún antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe de que nosotros tenemos necesidad. Hemos venido hablando que hay una cantidad tremenda de promesas en la Biblia de las cuales Dios se ha comprometido que tengan un final maravilloso o que tengan un cumplimiento para la bendición de sus hijos. Pero también hablábamos de que había una lista enorme de bendiciones o de promesas que aparecen en la Escritura de las cuales Dios se compromete también a cumplir. Hay una promesa de salvación. No se me olvida, y perdone si traigo, Laurita, perdona si traigo a vida a Conchita. Yo últimamente me he agarrado mucho del testimonio de Conchita y de la conversión de sus hijos. ¿Cómo Conchita no hubiera querido ver a sus hijos caminar de la mano del Señor? ¿Se recuerda que la Biblia dice... cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Es muy probable que alguno de nosotros, es muy probable, sería muy lindo que si lo viéramos, pero es muy probable que alguno de nosotros no veamos probablemente a toda nuestra familia a los pies de Cristo, pero hay una promesa. Y Dios se encarga de que esto tenga un cumplimiento. Promesa de sanidad del cuerpo. Promesa de protección. Promesa de darnos a nosotros la vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos, de sacarnos del estado, de la condición, del estatus en que nos encontramos y ponernos en una posición mucho mejor de la que ahora vivimos. Promesa de darnos a nosotros el paracleto, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Promesa de darnos un nuevo nombre y también promesa de darnos la victoria cuando nosotros estemos pasando por un momento de adversidad. Van a haber luchas, van a haber momentos difíciles, van a haber confrontaciones, pero Dios nos da la victoria para que nosotros podamos salir, como dice la Escritura, en Cristo somos más que vencedores. Pero hay una promesa acá, y yo quiero probablemente tocar todos los puntitos de lo que tengamos que estar viviendo en la casa, en la familia, en el medio de nosotros hoy. Hay una promesa, y es la promesa de provisión. Mire, es lógico, no le culpo, no le culpo, no le critico. Pero como no lo culpo y no lo critico, lo que quiero es animarlo a que nunca, por favor, usted empiece a perder la calma. Porque está viviendo un momento de desesperación, está viviendo un momento bastante agudo, financieramente hablando, y usted lo primero que hace es dudar de que Dios lo va a sacar de este atolladero. La Biblia dice que Jehová es Jehová Jireh, Jehová Jireh, que Él es el Dios de toda provisión. El apóstol Pablo, miles de años después de que Abraham hizo aquel evento donde iba a sacrificar a su hijo y donde aparece Jehová Jireh, dice la Biblia, el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto no es cierto, la Biblia nos ha timado. Si esto no es cierto, la Biblia nos ha visto la cara. Si esto no es cierto, Dios se ha burlado de nosotros. Y yo no creo que Dios se burle de nosotros, ni que Dios manipule nuestras emociones y que Dios se aproveche de nosotros. Hay una promesa de provisión. Créala. Créala. Espérela. La Biblia dice en el capítulo 10, versículo 3 de Proverbios de esta forma. Oiga esto. Jehová no dejará padecer hambre. ¿A quién? Ahí está el condicionante. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nuestras vidas, fíjese pues, nuestras vidas tienen que olvidarse por completo de algo que se llama miedo. Yo no puedo vivir, oiga esto, yo no puedo hablar con Dios ahora y terminar mi conversación con Dios y entrar en una etapa de miedo. Ay, ¿y cómo le voy a hacer para pagar esto? Ay, ¿y cómo voy a hacer para solucionar lo otro? Ay, ¿y cómo voy a hacer para cumplir con mi compromiso? Hermano, hay un Dios que su Dios se ha comprometido a proveer la necesidad. Cuidado con esto, no caprichos, no malas decisiones, no inversiones alocadas, no situaciones, a esas usted tiene que pagar las consecuencias, no a locuras, no a chantajes, sino a necesidades, no a oiga esto, una es, Dios suple necesidades, no cumple necedades. ¿Me oyó, verdad? Dios es un Dios que provee las necesidades, pero no te alcahuetea tus necedades. Dios se encargará de proveernos. Dios es un Dios porque es el Dios de la provisión. Dios es un Dios que jamás, es que esta es la palabra, jamás Dios nos dará la espalda a nosotros, aún en los momentos más apremiantes de la vida. No importa cuál sea la necesidad, la provisión de Dios estará siempre al alcance. Fíjese esto. Ok. Mire la temática que manejamos nosotros. He puesto yo mis documentos para hacerme residente americano o residente de los Estados Unidos. Califico, pero no tengo el dinero para el abogado. Entonces, espérenme un segundito. Es que si Dios, oiga, si Dios ya lo trajo a esta posición en donde usted ya es calificable para ser residente, Dios también le va a proveer a usted los medios para pagar el abogado. Dos, me puedo hacer ciudadano americano. Ya califico, ya llego, ya tengo 5 años, ya pasé todas las pruebas, hice el examen. Ay, pero no tengo el dinero para el pasaporte. Entonces, siempre estamos nosotros con que falta algo. Y Dios dice, pero es que mira, yo no te voy a dar a ti. Tú no vas a pasar por el momento de prueba que has tenido, los 3 años, los 5 años, para dejarte a medias. Yo ya comencé en ti la obra. La Biblia dice que Dios no deja nada a medias. La Biblia dice que Él termina todo lo que comienza. Entonces, si Dios ya le dio la oportunidad a usted de que no se metiera en ningún problema legal, de que usted ya tuvo el dinero para pagar al abogado, de que ahora ya puede optar para ser residente, ahora usted ya puede calificar para ser ciudadano, lo del pasaporte es con la zurda y con la mano derecha amarrada. Va a haber provisión, de una de otra forma. ¿Qué pasa? Fíjese hasta dónde llegamos nosotros. Tengo una enfermedad. Me han detectado tal cosa. pero no tengo el dinero para ir con el especialista. Le voy a decir algo. Por alguna razón, Martita no está acá y ella no falta solo por faltar. Nosotros no debemos de pararnos el cuello ni de ufanarnos por esto. Dios proveyó por medio de una hermana de la iglesia que Martita calificara para este programa que tiene. Cada tratamiento de quimio o de radiación cuesta entre 90 a 120 mil dólares. Martita tiene 4 años de hacérselo. Estamos hablando de $500,000. No los tiene usted ni yo juntos. No los tenemos. Dios es un Dios de provisión. Fíjese que tengo que ir a hacerme los exámenes. Y me dejaron una lista de medicina que tengo que comprar. No se preocupe. Si Dios ya detectó, si Dios ya descubrió, si Dios ya le puso a usted el médico, si Dios ya le proveyó a usted de una clínica, si Dios ya le puso una amistad que le sugirió a dónde tenía que ir, entonces Dios, como no lo va a dejar a medias, Dios va a proveer también esto. Con estas cosas de los viajes misioneros, yo me quedo absorto. Con esto de lo que ahora les comento, ¿no?, de FAMSA, mire, le voy a decir cómo comenzó todo esto. Yo estaba en AIS el día sábado. Recuerda, yo vine el viernes acá a las 11 de la mañana. El día sábado yo estaba antes del mediodía ahí en AIS. Nunca entro a mi celular por cuestiones de seguridad y por no ser un imprudente. Cuando yo salgo, súper contento, se convirtieron 2 niñas salvadoreñas, un muchacho hondureño, súper contento de que encontré niños nuevos y muy contento de que ya no encontré a otras de las que yo les había dicho que yo quería que no estuvieran acá y que ya estuvieran con su familia. Terminando de hacer la oración, cuando veo la llamada perdida. Y me dice: pastor, me urge comunicarme con usted. Mis jefes de FAMSA se han comunicado para mí y para decirle que lo han escogido y lo han seleccionado a usted y a la iglesia para entregarle a usted 500 muebles que podrían ser $25,000. El día de mañana, fíjese pues, el día de mañana a las 8 de la mañana, yo tengo que estar en la ciudad de Mission. El día de mañana yo voy a ver frente a mis ojos 500 muebles, $25,000 en mercadería, para poder bendecir a las personas que más lo necesitan. Fuimos a Chiapas, nos consideramos héroes o heroínas, porque fuimos a regalar chancletas, porque fuimos a regalar un cepillo de dientes, una pasta de dientes, y vino una compañía de dentistas, un grupo de odontólogos, y nos mandaron 72 cepillos de dientes, 70 y no sé cuántos más pastas de Colgate. Y ahora con esto que acabamos de recibir de Children's Hunger Funds, Dios a mí me pegó una cachetada tremenda. Ustedes lo conocen, los hermanos de la radio no lo saben. Nos metimos, bueno, nos robaron un aire acondicionado. A mí me habían contado que antes de que yo viniera para acá, it was a break-in, entraron a robar y como que pusieron unas notas ahí, dice, por la próxima vez dejen algo, dijo que no había nada, no se llevaron nada. Y esta vez se llevaron el aire acondicionado. Tuvimos que pagar $8,000 para poner una unidad de aire acondicionado. Por gusto estaría este letrero acá. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Cantamos cada primer domingo del mes: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En menos de 3 días teníamos resuelto nosotros el problema. Yo regresé el día viernes. El día viernes a las 5 de la tarde ya estaba funcionando el aire acondicionado. Un Dios de provisión. Un Dios de provisión. En los asuntos legales, Dios va a proveer, hombre. O provee el dinero para el abogado, o provee los medios de transporte, o provee un abogado bien puesto las pilas para arreglar su problema. Ante situaciones de salud, Dios va a proveer. Ante el desempleo, Dios va a proveer. Ante cualquier necesidad, oiga esto, ante cualquier necesidad, Dios es el primero que sale al frente de sus hijos y nos dice: quédate sentado, que esto es trabajo mío. Yo he sido el que me he comprometido de bendecirte, de abrir las ventanas de los cielos. Es más, quédate donde estás y tened preparados todas las cubetas necesarias para recibir la bendición. ¿Se recuerda usted aquel estudio de la señora, de la viuda del aceite? En donde se había acercado el profeta Eliseo y le dice: ¿qué pasa en tu vida? Ah, y le dice: fíjate que a mi esposo, tu servidor, los acreedores han venido y se lo han llevado. Murió el señor y luego viene y dice: ahora han venido y se quieren llevar a mi hijo. Le dice: ¿qué hay en tu casa? Le dice: pues solamente hay unas tinajas. Ajá. Entonces, ¿por qué no sales y ve al vecindario y pide para ti vasijas no pocas? Y mandó al hijo a traer tinajas y tinajas y tinajas y tinajas, y tinaja que traía, el aceite se llenaba, y tinaja que traía, el aceite se llenaba. Cuando llegó le dice: amigo, ya no hay más tinajas. Y le dice: no, mami. Y le dice: ya no hay más tinajas. Y en ese momento el aceite cesó. Y le dice el profeta: ahora págale a tus acreedores y de lo que te quede vive con esto por el resto de tus días. Hay unos casos, yo no sé qué pasa, mire, le voy a explicar esto. Hay unos casos en los que nosotros nos hemos encontrado donde hay cierta molestia social con lo que hemos venido haciendo en Comitán, en Ocosingo, en Mapastepec, en Suchiapa, con lo que hemos venido haciendo en Tapachula. La pregunta uno, ¿no? El morbo, y hermano, y el gobierno... No, hermano, me dice, el gobierno no hace esto. ¿Sabe usted que una de las grandes bendiciones que ha tenido la iglesia evangélica en los últimos 100 años en los Estados Unidos y en Latinoamérica es que la iglesia evangélica ha ocupado el papel de los gobiernos corruptos en Latinoamérica, en donde nuestros gobernantes se han quedado con todo el dinero y permiten que su gente se muera porque ellos son los que engordan las bolsas de tanta plata? Y ahí es donde Dios ha llegado, donde Dios se ha encargado de usar a la iglesia cristiana, de usarlos a ustedes, de usar a la iglesia bautista, a la iglesia presbiteriana, a la iglesia metodista, a la asamblea de Dios, en esos viajes misioneros donde van 30, 40, 50 jovencitos, en donde van americanos a construirles iglesias, en donde van americanos a ponerles zapatos en los pies descalzos a los grupos étnicos en nuestros países en Latinoamérica. Dios es un Dios de provisión. Y a veces es Dios tan bueno que aún hasta los que no son creyentes alcanzan. Y por alcanzar, ahí viene la condescendencia y esa cajita se convierte en un alma, ese cepillo de dientes se convierte en un alma, esas chancletas se convierten en un alma, ese suéter lavado por ustedes se convierte en un alma. Eso es, Dios es un Dios de provisión. Se recuerda que Jesús le llamó la atención a los apóstoles. Y dice: ¿y ustedes por qué se preocupan? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, dice el apóstol Pablo. Y Jesucristo dijo: miren, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren ustedes, Alirio, vean ustedes esto, vean ustedes las aves, no trabajan y comen. Dios es el número uno encargado en poder dar una provisión a los nuestros. Si llegara a haber un problema, si llegara a haber una necesidad, si, por favor, mire, yo considero que perder el control, yo considero que sentirnos nosotros y entrar en un estado de desesperación, eso es uno, dudar de Dios e insultar a Dios. Es que Dios sabe qué es lo que está haciendo. Yo no me preocupo en lo más mínimo de lo que será mi retiro. No me preocupo. Y no me ha cruzado por la mente pensar que cuando yo tenga que retirarme, allá está en Chile fulano de tal al que yo ayudé por 3 años. Ahora le voy a decir, mira, papá, yo ya estoy jubilado, mándame aunque sea la mitad de lo que te mandaba antes, ¿verdad? Ya está en Marruecos tal. Mira, por 10 años te ayudé. Mira, fulanito, por 5 años te hice esto. Mira, no. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? No lo sé. ¿Cómo va a proveer? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que Dios va a proveer. En donde esté, en donde esté. Ahí va a llevar la tacita del atol, va a llevarme el pañal que necesito, probablemente, como ya uno ya sin dientes, cepillo, ¿para qué quiero yo cepillo de dientes, Ana? Con el dedo en la encía nada más, ¿verdad? Pero no va a faltar nada. Hermanos, no nos desesperemos, hombre. ¿Cómo quisiera que además de Barbarita, además de la hermana María, además de la hermana Saldaña, además de la hermana Silvia, que fueron allá a Tapachula y que vieron la necesidad? Yo quisiera que, mire, hermano, un viaje. Eso, mire, a ustedes se lo recomiendo. Si usted me pide, pastor, ¿usted qué me recomienda para que yo pueda hacer ciertos cambios drásticos en mi vida, para que me pueda organizar o que pueda administrar mis finanzas? Un viajecito donde vamos nosotros. En donde lo poco es mucho. En donde hay una sola camisa y aunque esté tan sudada. Eso fue lo que me pasó con el hermano Ramón, hermana Barbarita. Salimos en la mañana, el calor es tremendo, fuimos a la frontera con Guatemala, sudados todos. Y cuando yo regreso al culto y encuentro al hermano con la misma camiseta, yo dije, ay, el hermano, claro, la transpiración, el sol, el sudor, el cuerpo, todo esto ha de desatar un mal olor. Y cuando nos abrazamos, olía a Downy. ¿Sabe qué hizo hermana María? Al llegar la lavó. Y como allá con esos calores, en 30 segundos ya está seca la camisa. Allá donde vamos, lo poco es mucho. Y así como a ellos les provee, así como Dios, oiga esto, así como Dios nos usó a nosotros para bendecir a los hermanos que están en Tapachula, así Dios ha movido el corazón de 2 desconocidos con los que me vi el día de ayer a las 10 de la mañana aquí en la oficina. Sin conocerlo, nos dicen, tengo 500 muebles, Gerardo y yo vamos a ir mañana a ver esto, son de ustedes. Segunda promesa en esta noche. Y póngame mucha atención, que aquí hay algo que quiero compartir con usted. Capítulo 10, versículo 24 y el 25. Siempre en el libro de Proverbios. Promesa de bendición. Me recuerdo que hace unas semanas había dicho, hermano, por favor, mire, la bendición no necesariamente es económica. Y me recuerdo que habíamos estudiado y habíamos dicho esto, que es muy probable que la bendición que Ana María está esperando no sea la bendición que yo necesite. La bendición que mi hermana Escamilla necesita ahora es que haya una limpieza en sus pulmones. Pero la bendición que está esperando mi hermana Echeli no es esa la bendición. Tú tienes tus pulmones bien. La bendición que tiene esperando por tanto tiempo, hermano Carlos Recio, no es la bendición que está esperando el hermano Tobar. La bendición que espera la hermana Inés no es la bendición que espera la hermana Celia. La bendición, te llevo siempre a mis oraciones, Sandrita, y disculpa si voy a tocar esto. La bendición que tú estás esperando no es la misma bendición que espera María Galarza. Pero todos tenemos una necesidad. Y Dios es un Dios, hay una promesa de bendición. Entonces, en el capítulo 10, versículo 24, versículo 25, vea lo que dice la Biblia. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado, ¿qué dice? ¡Qué cosa más linda! Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y decimos en este último punto, Iniciemos haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el deseo más grande suyo? Yo tengo una petición. Una sola tengo. Y no se compra. Esa no tiene dinero. No se compra con dinero. Una sola tengo. ¿Por qué no me la ha dado el Señor? No lo sé. Probablemente no me la ha dado para mantenerme siempre con la rodilla sobre el suelo, para poderme mantener siempre dependiendo de Él. Se lo puedo decir con tanta libertad, sin exageración, tengo todo lo que quiero, menos eso. Tengo todo lo que necesito, menos eso. Es muy probable. Si Dios me lo da y yo no lo veo, me voy de este mundo servido. Si Dios me lo da y me permite verlo, ¡uy! A todo dar. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuál es el deseo más grande suyo? Uno, no me diga dos, tres, cuatro, cinco, porque si ahorita viniera el Señor y nos dijera, a ver, ¿qué es lo que querés? Tenés que poner en orden. ¿Qué es lo que más añorás en la vida? Tengo que hacerme también la pregunta yo. ¿Es mi deseo, es mi petición, es mi necesidad algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios o es un capricho? ¿Estoy pidiendo esto como un capricho? ¿Estoy pidiendo esto exigiéndole a Dios? ¿Estoy pidiendo esto para decir, el Señor, todo lo que yo le pedí me dio? Mire, yo le voy a explicar esto. Hay muy pocos o escasos casos en la Biblia donde dice que Dios le dio todo lo que pidió. ¿Se recuerda de aquel sermón que predicamos hace muchos años, donde dijimos que Dios le dijo que no a Moisés, Dios le dijo que no a David y Dios le dijo que no a Pablo? Moisés le dijo, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. No, ya he hablado contigo, estoy enojado y no me molestes y no hablemos ya más de ese asunto, no te lo voy a dar. Le dijo que no. Moisés, 40 años en el desierto, el único hombre que vio cara a cara a Dios, el que partió el Mar Rojo, el que vio cómo caían las 10 plagas de Egipto sobre Faraón. Y le dijo Dios no. Le dijo no a David, que no construyera el templo, sino que Salomón le dijo, yo, Señor, si yo soy el que te he cantado, yo soy el que me peleé con Goliat, yo soy el rey más querido de toda la historia de Israel. Sí, pero no. Sí, pero no. Y viene el apóstol Pablo, nadie ha comenzado tantas iglesias, nadie ha predicado tanto como el apóstol Pablo, nadie ha ganado más almas para Cristo que el apóstol Pablo. Y viene Pablo y le dice, Señor, tengo un aguijón en mi carne de parte de Satanás, y del cual te he pedido varias veces que me lo quites, y el Señor me dijo, no. Y si no me entendés, no es Nel. Mi gracia es suficiente. Si nuestro deseo va de la mano de Dios, Seguro que el más grande deseo que podamos tener, Dios se va a encargar de lo nuestro. Si me das el sonido para terminar, porque quiero terminar con esto. Dame la próxima figura, por favor. Me costó encontrar una figura donde no aparecieran rostros conocidos. Trate usted de calificar si está fair, si... pero ¿cómo? ¿Y entonces de qué se trata? Vaya, pues, hermana Amparito en la cárcel. Tenemos un común denominador con la hermana Amparito en la cárcel. Que no hemos muchos reos, muchos de los reos se convirtieron en los 16, 17 años que yo estuve en la prisión. Algunos de esos reos se hicieron pastores, pero no estoy hablando de Santa Adelaida. En la prisión se corren ciertos riesgos de adquirir algunas enfermedades, especialmente de las vías respiratorias. Mucho humo, por la leña con que cuando hay frío y hacen sus fueguitos, mucho cigarrillo, y se corre mucho riesgo, ¿no?, de enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, dermatológicas, el riesgo de una tuberculosis, el riesgo de enfermedades venéreas,
No sé si usted sabía que en algunos gobiernos, no sé si en México, no lo sé, pero algunos gobiernos permiten que entren prostitutas a las prisiones a vender su cuerpo para que los reos, pues, satisfagan sus deseos. Ahora, no sé si usted sabía esto, y si lo sabe, pues qué bueno que ya somos todos los que lo sabemos. Ahí, en el servicio penitenciario, se utiliza, por ejemplo, una cantidad de yodo en la comida. El yodo lo que hace es bajar los niveles de testosterona. Mire qué términos más clínicos los que estoy usando yo ahora, ¿verdad? Vaya, y no es domingo, imagínense. Entonces, usan cierto yodo en las comidas para bajar los niveles de testosterona y que el inmate, el reo, no ande pues con esa necesidad. Se dan porque hay cuestiones de promiscuidad, de situaciones donde hay prostitución masculina adentro de las prisiones. Entonces, el reo puede, además de adquirir enfermedades venéreas, una enfermedad como el SIDA. ¿Y qué le parece a usted esto? Que viene un muchacho y se convierte. Mire, pues estamos hablando de la promesa de bendición. Muchacho viene y se convierte al evangelio en la cárcel. Le dieron 10 años de prisión. Y en la prisión, SIDA, tuberculosis, hepatitis, le dio lo que te chingunguña, el dengue, Zika, todo a la misma vez. Sale en libertad, se convierte. Y bueno, le dice, señor, ¿y a qué voy a salir, pues? A morirme. Me eché 10 años en la cárcel. En la cárcel te conocí. En la cárcel llegaron los hermanos a predicar el evangelio, me regalaron una Biblia y acepté a Jesús. Sí, pero ¿y para qué voy a salir, pues? Si a morir me voy. Y le dice el muchacho a Dios, mira, le dijo, te voy a servir. ¿Por qué no hacemos un trato? Dame 10 años, los mismos años que yo estuve en la cárcel preso. Dámelos de vida para servirte. El hermano tiene 30 años de estar libre y no se ha muerto. Recordemos que en uno de los estudios de las semanas pasadas habíamos hablado de esto, que es muy probable que la bendición que usted necesita no es lo que yo necesite. De modo que sea, Dios es capaz de darnos a nosotros lo que más anhelamos. Algunas de esas cosas usted sabe que no se compran, son suyas solamente, le pertenecen a usted. Ya tenemos varios años de peregrinar. Ya tenemos varios años de vernos como amigo suyo, como compañero, como hermano en Cristo, como pastor, como maestro, como paisano, Ana María. Es mi oración en esta noche. Se lo digo con el corazón en la mano. Que esta noche, de 21 de junio del año 2017, Dios le dé a usted lo que tanto ha pedido y lo que tanto ha anhelado. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por esta noche tan linda. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por proveernos siempre. Perdónanos porque nos quejamos constantemente. Nunca estamos a gusto. Jamás estamos contentos. Siempre queremos más. Siempre hay algo que queda pendiente. Y Padre, queremos en esta noche decirte, ya, basta. Estamos contentos con lo que nos has dado y nos sentimos bendecidos con lo que tenemos. Gracias, Señor, por la bendición que viene en camino. Gracias porque los hermanos no bajan la guardia. No son de los que se echan para atrás. No son los que abandonan la fe. Padre, bendice a esta iglesia y concédele a cada uno de tus hijos, a quienes tú amas, la petición de su corazón. En el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.